Un feliz sábado tengan cada uno de ustedes. Qué bueno tenerles otra vez acá en esta noche fría pero cálida dentro de la iglesia. Dios se les bendiga muchísimo. Esta noche quiero hablarles ahora algo antes de predicar. Esta noche voy a hacer un llamado al final de mi mensaje. El llamado va a ser un llamado que quiero que todo el mundo esté claro en el llamado que voy a hacer. Para que los que respondan al llamado desde ya puedan tener una idea clara de qué cosa van a responder. Cuando termine mi predicación, voy a pararme aquí mismo donde está el púlpito. Voy a tener el púlpito a mi espalda. Toda persona que no se ha bautizado, pero que conoce al Señor Jesucristo y ha estado asistiendo a esta campaña, si después que termine el mensaje no quiere esperar ni un día más, no quiere esperar más tiempo fuera de los caminos del Señor y quiere tomar esa decisión para ser bautizado mañana sábado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esa persona se va a poner a mi derecha. Esa, mi derecha, aquí de este lado, se va a parar. Si la persona no está decidiendo bautizarse, aunque conoce al Señor, pero quiere que oremos por él y quiere que la iglesia continúe apoyándole, entonces se van a poner a mi izquierda. En otras palabras, cuando yo haga el llamado, quiero que todo el mundo esté claro de qué cosa estoy tratando de hacer. Si usted se decide para mañana, el bautisterio tiene agua, va a haber un pastor que va a levantar la mano y va a bendecirlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y usted va a nacer del agua y del Espíritu Santo a una nueva vida en Cristo. Va a dejar su pasado en las aguas y va a ser lavado por el poder del Señor. Ahora bien, usted se va a poner a mi derecha si no quiere esperar más tiempo y esta noche toma su decisión para tomar esa suerte con Cristo Jesús. Si no va a decidir para mañana sábado ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces le voy a pedir que se ponga a mi izquierda, porque de todas maneras voy a orar para que usted se vaya bendecido y para que usted tome una decisión por Cristo y que la iglesia lo conozca para que lo siga apoyando hasta que usted pueda tener la seguridad de estar totalmente centrado en una salvación gratuita que Dios le ofrece esta noche. ¿Está claro todo el mundo? Muy bien. Entonces vamos a orar y comenzamos con el mensaje de hoy. Voy a orar por las personas que me han pedido oración. Oramos. Bendito Señor que moras en los cielos, gracias te damos porque te has manifestado en nuestra vida durante esta semana. Gracias porque el ángel de Dios ha acampado en derredor nuestro, nos ha librado de los accidentes y hoy estamos recibiendo un sábado gracias al poder del Señor. En esta noche quiero agradecerte, Señor, por todas esas bendiciones y pedirte que tu Espíritu Santo descienda en nuestra congregación. Haznos sentir que tú nos amas. Haznos sentir que tú eres nuestro Dios. Que no hay tiempo que perder. Que ahora es la hora de entregarse a Cristo Jesús. Te suplico, Señor, limpieza total de los pecados de la iglesia y míos. Y permite, Señor, que la sangre de Jesucristo nos limpie. Y que la gracia de Dios nos dé la capacidad de vivir vidas bien vividas para mantener la esperanza de la salvación cuando venga Jesucristo. En esta noche te quiero pedir, Señor, por las personas que están solicitando que tú les ayudes. Te suplico, Señor, por María Julia Alonso y también por su hijita. Te estoy pidiendo, Padre Celestial, también por cada una de las personas que están enfermas con enfermedad de cáncer, por cada una de las peticiones privadas, por las personas que necesitan un lugar donde vivir, los que necesitan trabajo, los que necesitan la mano poderosa de Dios para asuntos de salud, los jóvenes que quieren estudiar en la universidad y están presentando esos desafíos. Señor, te estoy suplicando en esta noche que tú nos des en nuestra vida testimonio de que tú oyes nuestras oraciones. Suplico, Padre, que tú bendigas cada persona que vino esta noche aquí a la iglesia. Que el que vino buscando a Cristo lo pueda encontrar. que la persona que vino buscando paz tenga la paz del cielo, que los que son miembros de iglesia puedan, Señor, ser edificados en la verdad del Señor. Y los visitantes que van a tomar una decisión, por favor, Señor, que tu Espíritu Santo sea quien les toque. Te pido que lo que suceda esta noche pueda ser precisamente lo que tú quieres que suceda. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Los que han traído sus Biblias, vamos a abrirla con respeto en el libro de Marcos, en el capítulo 16 y el versículo 16, para escuchar la palabra de Dios hecho carne. El pensamiento que voy a leer no fue de ningún profeta. No fue tampoco el pensamiento de los grandes del pasado, de los poetas, de los músicos. Dios mismo, hecho carne, fue quien habló las palabras de Marcos 16, 16, con la cual vamos a basar el mensaje de esta noche. Dice la Biblia: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Palabra de Dios. A mí me encanta la Biblia, me encanta la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios hay poder intrínseco. Cada palabra de la Biblia fue inspirada. Es decir, Dios inspiró el pensamiento del hombre. El hombre escribió el lenguaje humano, pero Dios y el Espíritu Santo dirigieron las cosas que los hombres debían poner. Aunque cada palabra no es lo que Dios dictó, porque el pensamiento del hombre fue el inspirado, pero esas palabras también fueron seleccionadas. En otras palabras, Dios, que inspiró el pensamiento del hombre, también dirigió al hombre la manera que se iba a expresar. El que era músico se expresó como músico. El que era estadista se expresó como estadista. El que era poeta se expresó como poeta. Pero cada palabra de esa tiene poder. Aunque está en papel y tinta, es la misma palabra que dijo: sea la luz, y fue la luz. Por tanto, la palabra de Dios tiene poder. Si ustedes se fijan en ese versículo de Marcos 16, 16, van a encontrar cómo la letra I en ese versículo tiene un poder extraordinario. El que creyere, ahí lo tienen, I. Analicen por un momento cuánto poder tiene esa letra I. ¿Cuán significativa es una sola letra en un versículo de la palabra de Dios? Esa I convierte en un puente de interjección toda la declaración del versículo. Cuando Cristo pronunció eso, el que creyere y está diciéndote en esta noche, no basta con venir a la iglesia. No basta con ganarse el libro que entregan en la conferencia. No basta con meter la mano en el bolsillo y poner dinero en el platillo cuando la iglesia recoge una ofrenda. No basta con defender la iglesia en el centro de trabajo, porque la palabra de Dios es clara: el que creyere y. La palabra y, si yo cambiara ese versículo por una ecuación matemática, entonces sería creencia más bautizo igual salvación. Yo les, apreciados, no basta con creer. Yo veo mucha gente buena que no se va a salvar cuando Cristo venga, sencillamente porque esas personas se conformaron con creer, con tener un buen deseo, pero nunca tomaron la decisión de ser unidos y de ser comprometidos con Cristo a través del bautizo. Pero yo te digo a ti en esta noche, si no te has bautizado, te invito en el nombre de Cristo a que hagas compromiso con Él, porque con Cristo nunca se pierde. Es la esperanza de gloria para todo aquel que cree. Apreciados, el que creyere y. He visto algunas madres, algunas esposas, algunas damas que tienen una cama muy linda y ponen sobre la cama un sobrecama precioso encima de esa sábana especial, ponen la Biblia abierta en el Salmo 91 que dice, el que habita el abrigo del Altísimo, ¿cómo termina? Y no se van a salvar a pesar de tener tanto respeto y amor por la palabra de Dios. Sencillamente porque se conforman con tener la Biblia abierta y tener el Salmo allí y con eso atraen la presencia de Dios, pero no toman la decisión de bautizarse. He visto otros que no tienen la Biblia en la sobrecama, pero la tienen en una mesita especial con un encaje que cae encima la palabra de Dios abierta en el Salmo 23 que dice, Jehová es mi pastor. ¿Qué más? Nada me faltará. Qué lindo es ver en una casa un mantel como este donde están los libros, la palabra de Dios abierta en el Salmo 23 o en el Salmo 121 que dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿Cómo sigue? ¿De dónde vendrá mi socorro? Apreciado, esas cosas son importantes, pero la salvación es sencilla. El que creyere, ¿y qué más? Y fuere bautizado, será salvo. No basta con creer por lo que dice la Biblia en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 19. Abre la palabra en Santiago, capítulo 2, versículo 19. Nos dice la Biblia, Santiago 2, 19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen, ¿y qué más? Lo que Santiago está diciendo es que los demonios tienen una capacidad de creer más profunda que la nuestra. Que los demonios creen de una manera tan grande que cuando ellos miran lo que dice la Biblia y lo contactan con los acontecimientos que están pasando, Satanás tiembla cuando están pasando esas cosas. Cuando Satanás mira en la calle de San Francisco a un hombre tomado de la mano de otro hombre y caminando por la calle como si fueran un hombre y una mujer, a mucha gente le da gracia eso, pero Satanás tiembla porque sabe lo que dice la Biblia. La Biblia dice que como en los días de Noé y también dice como en los días de Lot, de Sodoma y de Gomorra. Y cuando el diablo ve a dos damas caminando como pareja por la calle Castro de San Francisco, o a dos varones que levantan pesa con un cuerpo de bien delineado con los músculos todos por fuera, sin embargo con la mano de otro hombre, Satanás tiembla porque sabe que le queda poco tiempo. Cuando Satanás ve el terremoto que hubo allá en Haití, que el terremoto fue tan grande que el eje de la tierra se falseó y microsegundos de los días se perdieron, como el que pasó en Chile, Satanás tiembla porque le queda poco tiempo. Satanás tiembla cuando miró lo que pasó allá en el tsunami de Japón, que la costa de Japón se movió 8 pies del lugar donde estaba anteriormente. Satanás tiembla porque le queda poco tiempo. Pero a pesar de que Satanás tiembla y los demonios tiemblan porque les queda poco tiempo, no se van a salvar, porque su creencia y su temblor para nada les sirve, porque la salvación es el que creyere y fuere bautizado será salvo, y Satanás no tiene quien lo pueda bautizar. En otras palabras, mi querido visitante que estás aquí en esta noche, quiero decirte que el bautizo es solo un privilegio de los seres humanos. Ni los ángeles se pueden bautizar. Por tanto, Dios dejó el bautizo trazado como un método o una ilustración pública de que comienzas una vida con Cristo. El bautizo no es una meta de llegada, es un punto de partida. Mucha gente, el diablo le pone en la mente, no te bautices, ¿sabes por qué? Porque tú necesitas aprender más, tú necesitas conocer más. Eso es verdad en parte. Lo único que tú necesitas conocer para bautizarte es que eres pecador, que Cristo murió por ti en la cruz del Calvario, que por su sangre tus pecados son perdonados y que si aceptas a Jesús serás salvo. Eso es lo único que tú tienes que conocer. Todas las profecías de Apocalipsis, las bestias de Daniel, los metales de la estatua de Nabucodonosor, toda la complejidad de la teología de Pablo, tienes toda la vida para aprender eso. Es más, que va a venir Cristo y todavía no vas a saber todas las cosas. En el reino de los cielos continuaremos en la escuela teniendo como profesor al Señor Jesucristo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no será condenado. No basta con creer por lo que dice la Biblia en el libro de Mateo capítulo 7 versículo 21 al 23. Abre la palabra y mira con tus ojos. No basta con creer. La Biblia lo asegura en Mateo 7, 21 al 23. Dice así: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchísimos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de, ¿qué dice? ¿Cómo Dios va a decir hacedor de maldad a una persona que profetiza? ¿Cómo Dios va a decir hacedor de maldad a una persona que tiene tanto poder que saca un demonio de una persona poseída? ¿Cómo Dios va a decir obra de maldad a un profeta que dice mañana va a llover a las 9 de la mañana y a las 9 de la mañana comienza a llover? ¿Cómo Dios llama a eso obra de maldad? Apreciado. La salvación no es hacer milagros. La salvación no es profetizar. La salvación no es absolutamente sacar demonios y convertirse en un exorcista. La salvación es sencilla. El que creyere y fuere bautizado será salvo. He visto muchos oradores de impacto. Hombres que se pasean en plataformas bellísimas, con trajes de $2,000 y $3,000, con peinados de $300, con pelo lacio, mueven la cabeza para todos los lados y el pelo se le queda totalmente con el adorno que tenían. He visto esos hombres caminando y llamando gente para que reciban sanidad. Le traen un montón de personas en la parte de allí y esa gente en pleno frenesí hacen así con la mano, lo he visto hacer así con la mano. ¿Y qué pasa con todos los que están parados ahí? ¿Cuántos han visto eso, hermanos míos? En la televisión, esa gente se cae. Ya le ponen gente en la parte de atrás para que lo reciban. Y entonces yo pregunto, ¿y por qué no se caen los que reciben a la persona? Solamente se caen los del frente. Pero bueno, como quiera que sea, yo he visto la gente temblando y he visto la gente exclamando. Los veo que caen solamente cuando esa gente mueve la mano así. Y yo me quedo extasiado mirando eso y digo, ¿qué clase de poder? Pero no se trata de hacer milagros. No se trata de hacer caer a las personas. El que creyere y fuere bautizado será salvo. No basta con hacer milagros. Apreciados, les dije que le iba a contar hoy cómo mi padre, siendo un hombre joven, rico y poderoso, llegó a aceptar al Señor Jesucristo y la vida de ese hombre se transformó. Mi papá tuvo la suerte que no todas las personas tienen. Casi nunca coinciden esas tres cosas en la misma persona: ser joven, ser rico y ser poderoso. Esas tres cosas no coinciden en la misma persona. Cuando usted es joven, lo que tiene son deudas. Y cuando tiene dinero, es un viejo. Si yo agarro a todos los jóvenes que están acá y los agarro por los pies y los miro y los sacudo, si caen cuoras, puedo dar una ofrenda de agradecimiento. El dinero aquí está en las personas mayores. Los jóvenes lo que manejan son deudas. Pero que un joven sea rico, poderoso y que tenga juventud, eso es una suerte que muy poca gente tiene. Mi papá la tuvo. Mi papá tenía guardaespaldas. Mi padre tenía una cantidad de jeeps que andaban detrás de él donde quiera que él iba. Mi padre tenía armas y licencias para portarlas. Mi padre tenía dinero, tenía poder político, pero ese hombre, a pesar de que lo tenía todo, no era feliz. Mi padre tenía que beber bebida alcohólica para él sentir un poco de felicidad. Mi mamá sufrió muchísimo a consecuencia de que ese hombre joven, rico y poderoso estaba aferrado a la botella de bebida alcohólica. Eso demuestra que el dinero no es todo. Eso demuestra que el poder no es todo. La juventud no es todo. Es mejor no tener ninguna de esas cosas, pero tener a Cristo Jesús. Mi padre tenía juventud, tenía poder y tenía dinero, pero no tenía Jesús. Por tanto, tenía que aferrarse de la botella de cerveza. A mi padre le gustaba la cerveza que en mi país llamaban Atuey. La cerveza Atuey le decían porque tenía la cabecita de un indio con un montón de plumas hacia atrás y la enfriaban bien la cerveza. La ponían en aquellos refrigeradores que tenían un montón de puertas, refrigeradores americanos que le llamaban algunos. Todavía me acuerdo de alguno, Westinghouse. Y ahí ponían las cervezas a enfriar. Y cuando estaban bien frías, las sacaban de ahí del refrigerador. Y en el mostrador del de dependiente había un aditamento que metían la botella. Bajaban rápido la botella. Y cuando el oxígeno le daba a la botella bien fría, la espuma se salía por la parte de afuera y bañaba toda la botella. Y eso para mi papá era una tentación tremenda, ver la espuma saliendo de una botella fría que le llamaban el indio sudado. Y espero que nadie se esté saboreando esta noche aquí. Y apreciados, el indio sudado tenía a mi papá totalmente prisionero. Un día mi padre llegó borracho a la casa como a las 3 de la mañana. Oye bien esto. A las 3 de la mañana llegó. Mi mamá estaba embarazada. Yo estaba en el vientre de mi mamá con 8 meses. Y mi mamá estaba en una silla mecedora esperando a mi papá, porque no sabía lo que le había pasado. Manejaba un jeep, pero bebía demasiado. Y mi padre llegó dando tumbos a las 3 de la mañana a la casa. Mi pobre madre conmigo en el vientre estaba en la silla meciéndose para no quedarse dormida cuando entra mi padre. Y mi madre le reclama a mi papá por haber llegado a esa hora. Y le digo estas palabras: Raúl Álvarez, ni siquiera tú tienes consideración de mí. Estoy en el mes más peligroso de una mujer, que es el mes 8. Es mejor que un niño nazca de 7 meses o que nazca de 9, pero no de 8. Los meses pares son muy, muy peligrosos para una dama. Y entonces, ¿por qué tú me llegas a esa hora? Pero los borrachos se sienten temerarios, se sienten poseídos de un poder que no tienen. Y mi padre le respondió a mi mamá, sacando una de sus armas de la cintura, un revólver que tenía 9 balas en el cilindro, apuntó a mi mamá y haló 3 veces el gatillo. Ni una sola bala detonó. Frustrado por lo que había pasado, tomó el arma y la tiró con ira contra el piso y siguió dando tumbos para la cama a dormir. Pasó la noche y al día siguiente mi padre se levanta. Todavía el arma estaba en el suelo donde la había tirado la noche anterior. Pero dicen los que beben bebidas alcohólicas que aunque un borracho esté ebrio, se acuerda de las cosas que hace. Por tanto, mi papá se acordó de lo que había hecho anoche. Se horrorizó ahora en su sentido común, ya no con sus sentidos embotados por el alcohol. Y ahora tomó el arma. Y fue donde estaba mi esposa, su esposa, mi mamá. Se arrodilló virtualmente donde estaba ella para pedirle perdón. Fue al patio con el arma. y debajo de un árbol que tenía en el patio, que nosotros le llamábamos nacagüita. Es un árbol con unas hojas grandes y hecho unas frutas negras pequeñitas. Y allí debajo de ese árbol mi padre aló el gatillo y salió la primera bala. Volvió a alar y salió la segunda bala. Volvió a alar y las 6 balas que no estaban perforadas salieron. Y entonces eran 9 balas, quedaban las 3 que ya tenían el detonante perforado. Pero volvió a alar y esas balas también salieron. No salieron con el mismo poder explosivo de las demás, pero también salieron esas balas. Y ahora mi padre empezó a temblar. Empezó a temblar porque él tenía que preguntarse, ¿qué pasó que no explotaron las balas la noche anterior? Él pudo haber matado a su esposa y a su primer hijo. Y entonces, todo confundido, salió con sus guardaespaldas y sus carros a ningún lugar. Le dijo a los guardaespaldas, vámonos. Y entonces los guardaespaldas le preguntan, ¿dónde vamos? Y dice, yo no sé, vámonos. Y salieron sin rumbo con los carros. Y en el camino había un pobre hermano de iglesia llamado Jacinto Vázquez que estaba parando carros porque él no tenía carro para ver si alguien le paraba. Y lo que nunca hacen esos militares es pararle a gente civiles y mucho menos desconocidos. Porque mientras más poder en el mundo tiene un hombre, más cobarde es. Por tanto, pero mi papá con una conciencia sucia le dijo al chofer, para que vamos a llevar a ese pobre hombre. El chofer le dice, ¿por qué no lo lleva en los carros de su guardaespaldas? Dice, no, lo quiero llevar aquí conmigo. Así que montó al extraño en el carro, el hermano de la iglesia adventista del séptimo día, Jacinto Vázquez, los guardaespaldas de atrás, cuando vieron que el extraño se montó con mi papá, vinieron entonces al carro de mi padre, y entonces ahí iba Jacinto Vázquez. Jacinto Vázquez tenía tremendo sentido de salvar almas para Cristo. Donde quiera predicaba el evangelio, pero él no tenía el conocimiento de cómo presentar la verdad. Pero vio que mi padre tenía un puerquito en la parte de abajo del carro, con las 4 patas amarradas, porque era Nochebuena y iba a comérselo. Y entonces Jacinto Vázquez, en lugar de empezar por el amor de Cristo, empezó por el puerco. Y entonces le dice a mi padre, Jacinto Vázquez le dice a mi padre, Señor, dice mi padre, ¿qué? Dice, ese animal que usted lleva ahí es inmundo. Y dice mi padre, ¿y qué? Dice que usted no debe de comérselo, porque si es inmundo, Dios lo prohibió. No debe comerse ese animal, no es el mejor para comer. Y mi padre se levanta el viejo hombre otra vez y le dice a Jacinto mirándolo, si tú te vuelves puerco, te como a ti también. Se acabó el evangelismo. No más evangelio a mi padre. Jacinto se bajó. Pero escucha bien, miembro de la iglesia, escucha bien, miembro de aquí, de esta iglesia en Mountain View. No esperes que el pastor Alejandro Bullón sea el que predique. No esperes que sea el pastor Moisés el que predique. Abre la boca y háblale al mundo la esperanza de gloria que está en tu corazón. Háblale, no importa si te sale un disparate. El Espíritu Santo tomará ese disparate si lo dijiste con la intención de salvar a un alma. Fíjense si es así, que mi padre se le quedó la palabra inmundo en su mente. Y decía mi padre, ¿qué es inmundo? Yo sé lo que es el mundo, sé lo que es mundano, sé lo que es mundial, sé lo que es transmundial. Pero ¿qué es inmundo con la palabra? ¿Qué cosa es el mundo con la partícula in delante? Casi se vuelve loco con eso de inmundo. El Espíritu Santo le decía inmundo, inmundo, inmundo. Y se apareció en la iglesia en pleno sábado. Mañana ustedes tendrán aquí el culto más especial de la semana. Esta iglesia se está preparando para darle el mejor culto de la semana. Y mi padre vino al culto mejor de la semana. Todo lleno de armamento y de cosas se apareció en la iglesia. Era un país comunista. Le estaban quitando las propiedades privadas a la gente, lo que ellos llamaban nacionalización. Y entonces los hermanos de iglesia empezaron a temblar cuando vieron todos esos militares en la parte de afuera. Pensaron que le iban a quitar su iglesia. Y mandaron al primer anciano para que hablara con los militares. Le dijeron al primer anciano, vaya allí, habla con ellos, dígale que nos deje adorar. Y el primer anciano era Jacinto Vázquez. Y entonces Jacinto Vázquez dice, está bien, yo voy a ir allá a hablar. Y cuando Jacinto se para en la parte de la iglesia y ve que es mi padre que está allí, el que le dijo que si se volvía puerco se lo iba a comer. Entonces Jacinto Vázquez regresó otra vez adentro de la iglesia y le dijo a otro anciano llamado Argelio Rosabal, ve tú a hablar con ese hombre. Y Argelio le dijo, no, tú eres el primer anciano, tú eres el que tienes que ir a hablar. Para eso eres el primer anciano. Y dice, no, tuve problema con ese hombre en esta semana. ¿Qué problema tuviste con el hombre? Me dijo que si me volvía puerco me comía. Y entonces dijo Argelio, está bien, yo voy a ir a hablar con el hombre. Salió Argelio Rosabal y le dijo, Señor, ¿qué usted desea? Estamos en el culto más especial de la semana, por favor, déjenos adorar. Váyase y a las 12:30 venga que le vamos a atender. Mi padre dijo, no, yo estoy apurado y me tienen que atender ahora. Dice, ¿qué usted desea? Dice, ¿ustedes no tienen un hombre ahí que se llama Jacinto Vázquez? Y dice, sí. Dice, ¿él está ahí? Dice, sí, dígale que con él es que quiero hablar. Jacinto Vázquez, Argelio lo fue a buscar, que estaba escondido en la iglesia. Y le dice a Argelio, al que buscan es a ti. El pobre Jacinto apareció en la congregación y dijo en la congregación, hermanos, si no nos vemos aquí, nos vemos en el reino de los cielos. Voy a atender al militar. Salió Jacinto Vázquez a ver hombres armados hasta los dientes donde estaba la figura de mi padre. Mi padre es alto, un poquito más alto que yo, un poquito más corpulento. Tiene una personalidad que impresiona. Y cuando vio a mi padre allí, Jacinto Vázquez, llegó allí entre la vida y la muerte. Y le dijo a mi padre, ¿qué usted desea? Hermanos míos, miren lo que hace el Espíritu Santo. Mi padre le dijo a Jacinto, la única cosa que quiero saber es, ¿qué significa la palabra inmundo? ¿Qué les parece? Jacinto le dijo, significa sucio, abominable y aborrecible. Pero si quieres saber más, cómprate una Biblia. El Espíritu Santo le pone en la mente a mi padre, cómprate una Biblia. Salió de allí buscando una librería. Y en aquellos tiempos el hombre se llamaba tenedor de libro. Llegó a una librería y le dijo al tenedor de libro, miró así hacia todos los libros que habían y había uno negro con las hojas en rojo en el contorno de afuera. Y mi padre le pareció que era la Biblia. ¡Claro que sí! El Espíritu Santo lo estaba guiando. Le dice al tenedor, ese libro negro con las hojas, el contorno en rojo, ¿es la Biblia? Dice, sí es la Biblia, es el único ejemplar que queda. Dice, lo quiero comprar. Mi padre compró la Biblia. Y amigos míos, cuando abrió la Biblia, lo primero que se encontró fue Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Sabe qué pasó? Mi padre decidió por Cristo siendo un militar joven y poderoso. Decidió por Cristo y lo perdió todo. Perdió guardaespaldas, perdió los carros. Perdió las armas, perdió la licencia para portar armas y perdió su responsabilidad. Y de ser un dirigente máximo, ahora estaba mi papá con ropas ásperas, con una vaina, con un machete aquí en la cintura, con una azada en el hombro, de esos instrumentos de limpiar la tierra. Andaba con eso, en la parte delante de la azada, una fruta de esa que le sacan las cosas de adentro y le echan agua porque tiene condiciones térmicas para mantener el agua fresca. Y andaba mi padre con un sombrero de yarey, caminando por las calles con ese espectáculo. La gente salía de las casas, se ponía la mano en la cintura y decía a la gente, ese hombre se volvió loco. Claro, para el que se decide por Cristo. La gente puede pensar que tú estás loco, pero bienaventurada la locura que te lleve a la salvación. Oh, hermano mío querido, mi mamá empezó a protestar contra mi padre. Y le dice mi mamá, Raúl, si el blanco y el negro se mueren, si el rico y el pobre se mueren, ¿por qué tenemos que vivir esta vida de sacrificio? El nivel de vida de mi casa se había hecho pedazos. Y mi padre aprovechó para decirle a mi mamá, Mercedes Alfonso, va a llegar un día que la vida no va a consistir ni en títulos ni en diplomas, ni en la cantidad de dinero que tú tengas, ni en las glorias que tengas en la sociedad, sino si te preparaste, te entregaste al Señor, aceptaste a Jesús y fuiste bautizada. Yo me estoy preparando para el reino de los cielos. Haz lo que tú quieras. Y mi mamá le dijo a mi papá, Raúl, he estado contigo en las buenas y en las malas. Si has aceptado al Señor Jesucristo, yo lo acepto contigo. Y mi mamá y mi papá, en el año 1964, fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fruto de ese matrimonio está el primogénito de la familia frente a ti. El más pequeño de mi familia se llama Ruber Álvarez. Yo soy el mayor y él es el menor. Y es pastor, mi hermano. Y el día que tú escuches a mi hermano predicar, te vas a quedar asombrado. Ojalá que un día pase por esta iglesia y escuchen cómo predica mi hermano más pequeño. Mi papá llegó a ser un pastor famoso en mi país. Llegó a ser el presidente de la conferencia más grande de mi país. Fruto de ese matrimonio está el primogénito, Roger Álvarez, que cada noche te he pintado en los más vivos colores quién es Jesús, que es tu salvador personal, cuánto te ama. ¿Y sabes qué? Ahora cuando yo me veo parado acá, habiendo nacido en un país comunista, habiendo sido amenazado por de muerte con un padre borracho que apuntó 3 veces a mi madre cuando yo tenía 8 meses, pero no morí. ¿Sabes por qué no morí? Hoy yo entiendo por qué yo no morí. Yo no morí porque a través del lente del tiempo, Dios miró aquí a California. Y Dios te vio sufriendo a ti por la droga. Dios te vio a ti sufriendo por el alcohol. Dios te vio en el valle de la decisión sin tener todavía la seguridad de la salvación. Dios te miró como estás perdiendo la batalla del amor con tu matrimonio. Dios te miró como viniste a este país buscando un cielo que no has encontrado. Dios te vio a ti tan solo y tan sola que cuando mi padre levantó el arma y aló el gatillo, Dios mismo puso la mano entre la aguja y el detonante para que yo viviera, porque ya Dios sabía las palabras que yo iba a pronunciar. Ya Dios sabía la situación tuya. ¿Y sabes por qué vivo? Viví para poder tener tiempo esta noche de decirte a ti, no importa quién seas, Cristo te ama. Quiere darte vida eterna por el sencillo acto de ser bautizado. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y esta noche yo quiero hacer un llamado para todas las personas que no se han bautizado. Ese llamado que te voy a hacer esta noche es sencillo. Ya tú sabes cuál es el llamado. Si te paras aquí a mi derecha, es porque ahí en el asiento está diciendo, no espero más. No quiero seguir viviendo para el pecado. No quiero morir sin esperanza. Si la salvación es tan solo creer, ya creo. Si es ser bautizado, no voy a esperar ni un minuto más, ni un día más. Y mañana, sábado, en las aguas del bautismo, le daré la mano a mi Jesús. No porque soy perfecto, ni porque soy perfecta, ni porque soy bueno, sino porque empiezo a caminar una vida y una experiencia con mi Salvador personal. Esta noche, yo quiero orar por cada uno de los que esta noche va a tomar la decisión. Si te pones a mi derecha, es porque mañana vas a sellar tu pacto con el Señor Jesucristo. Si te pones a mi izquierda, no estás tomando la decisión para mañana, pero estás demostrando que amas al Señor. Y de igual manera vamos a orar por ti. Y que esta iglesia te va a apoyar para que puedas tener la experiencia de la salvación en Cristo Jesús. ¿Quién es el primero que en esta noche toma una decisión, ya sea para un día, ya sea para mañana? ¿Quién es el primero que esta noche toma una decisión para Jesús? Si te pones a mi derecha, es porque vas a tomar la decisión mañana, no vas a esperar ni un día más. Si te pones a la izquierda, solo para orar por ti y para que Dios te bendiga, para que puedas ser más que vencedor en el nombre de Jesús. ¿Quién es el primero? ¿Para mi derecha o para mi izquierda? Estoy llamando a alguien, no voy a dejar de llamar. Esta noche es tu noche de decisión. El Señor Jesucristo te ama. Esta noche el Señor te llama a que te levantes de tu asiento y con valor avances, ya sea para mañana tomar esa decisión para Cristo, ya sea para un día de estos, pero toma esa decisión esta noche en el nombre de Jesús. ¿Quién es el primero o la primera? Yo voy a pedir a la iglesia que ore. Pero esta noche yo espero que alguien tome una decisión para mañana o para un día. ¿Quién es el próximo? ¿Quién es el primero? ¿Quién es el primero que en esta noche, en el nombre del Señor Jesucristo, se levanta para tomar esa decisión para Jesús? Cada noche han habido decisiones. Cada noche alguien se ha puesto de pie. Esta noche no puede ser la excepción de la regla. Esta noche cumbre en el cual Dios te llama. Esta noche en cual el Espíritu Santo está tocando tu corazón. Te vas a ir a la casa teniendo ese deseo. Y porque alguien no tomó la decisión, no la vas a tomar tú. Levántate en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Quién es el próximo? ¿Quién es el primero? ¿Nadie va a tomar una decisión para Cristo esta noche? Yo voy a orar. Ahora. Y voy a pedirle a Dios que reprenda a Satanás y que reprenda cualquier indecisión. Esta noche vete con una bendición de Dios, ya sea porque mañana vas a nacer del agua. Es tan fácil. Cuando el pastor levanta la mano y declara bendición sobre ti, te sumerge, murió allí el pasado. Murió allí el poder de las drogas. Murió allí el poder del enemigo. Y te levantas a una nueva vida con Cristo Jesús para experimentar esa paz que tenemos nosotros, los que conocemos al Señor Jesucristo. Y esta noche, yo no me quiero ir de aquí sin orar por alguien que tome una decisión para mañana o sencillamente para recibir la bendición de Dios por una oración. ¿Quién es el primero que en esta noche lo hace? Muy bien, voy a orar. Bendito Dios que moras en los cielos. Te doy las gracias, Señor, por estar frente a ti. He hablado, Señor, con todo mi corazón a este pueblo. Le he demostrado con la palabra de Dios cuán importante es tomar una decisión para Jesús. Estamos en el valle de la decisión y yo te ruego, Señor, que tú reprendas cualquier tipo de temor. Y que la persona que avance en esta noche por fe sea más que vencedor. Que tú le des 100 veces más en esta vida y al final la vida eterna. Ayúdalo, Señor, a tomar esa decisión por Jesús. Te lo ruego por el nombre de Cristo. Amén.